Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Como diría Federico Jiménez Los Santos, da igual Juana que su hermana. Bueno, pues soy Juana y su hermana, las dos, la pandemia y la nieve. Y por eso, pues los que me están viendo en televisión ven que estoy aquí sola en el estudio y nuestros oyentes de Es Radio pues enseguida van a notar que mis dos compañeros de hoy pues no están aquí de forma presencial porque es muy complicado esto de la nieve en Madrid, ya lo saben. Pero bueno, aquí estamos y es verdad que no tenemos muy buenas noticias que darles, sinceramente. Ya sé que se les atraganta la comida, que si están en el deporte se les atraganta el paso, pero miren, la verdad por encima de todo y los datos por encima de todo. Ha sido una semana de muchos balances, por supuesto, claro, ahora empiezan a salir ya pues todos los datos. Hemos conocido los datos de paro. El año pasado se cerró con 720.000 parados más y eso que hay 750.000 además en un ERTE. Hemos sabido que diciembre ha sido el peor diciembre en muchísimos años, unos dicen 9, otros 11, da igual, muchos años. Hemos conocido datos de facturación del comercio textil, una caída del 40%, de las peluquerías del 35%, de la hostelería del 50%, la venta de coches ha caído un 32%. España es el peor país en ese sector también de venta de coches. El turismo ha perdido 68.000 millones y no ha cerrado el año todavía, que falta, como saben, pues el invierno, la campaña de invierno. En fin, en serio, mal, muy mal. Y encima, entre la ola de frío y el precio del gas, pues la factura de la luz, el 27%. Madre mía, aquellos que decían, qué vergüenza de gobierno, les deberían dar vergüenza porque había subido la luz un 8%. Bueno, pues ahora con un 27 dicen que es que es Filomena, que no, que ya no somos nosotros, que es Filomena, vergüenza, hombre. Bueno, total, que hoy con María Vega y Israel García Juez, pues vamos a intentar analizar todo esto. Vamos, por cierto, a entrevistar al presidente de la Federación Nacional del Ocio Nocturno, para que nos cuente pues también cómo ha acabado el año en ese aspecto de la economía española, que ha sido, ya les adelanto, otro desastre absoluto. Vamos a ver si efectivamente los ERTE se prolongan, parece que hay un principio de acuerdo, que es el 31 de mayo, pero faltan flecos y ya saben que en los flecos es donde está la chicha.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Y dos camisetas, acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta, me quiero escapar.
Cada vez que me ponen 30 al rojo, digo, ya me gustaría a mí escaparme, en fin, hacer la maletita, ¿verdad, María Vega?
Hola, ¿qué
Buenas
tal?
Buenas tardes, ¿quién haría una maletita? Y al que le gusta esquiar, pues pudiera ir a esquiar, si fuera todo normal, ¿no?
Exacto, pero, en fin. Este es el fin de semana para eso.
Ya. Hubiera sido muy típico para los esquiadores, pero claro, con la que está cayendo. Israel, tú de esquiar mucho no te veo.
Bueno, la última vez tuve un trágico incidente en una rodilla, pero vamos, Happy New Year, que decimos los ingleses,
venga,
lo primero de todo. Y luego, bien. Carmen, María, hay que defender la plaza. Lo fácil es irse con la maleta a otro lado, pero los valientes y los patriotas nos quedamos aquí contando la verdad y luchando la pelea hasta la res, que es lo que hay que hacer.
Venga, y con todos los barrios confinados. Yo tengo confinado mi barrio, el de al lado, el de enfrente, el otro, no sé qué voy a hacer, pero bueno, quedarme en casa. Bueno, total, vamos a ver, chicos, esta semana salieron, vamos a ir por partes para ir desgranando un poco, para llegar a la conclusión de que el 2020 ha sido un auténtico desastre, en lo mires como lo mires, en todos los aspectos, en todos los sectores económicos, te da igual que mires el automóvil, que mires la construcción, que mires el turismo, que mires la hostelería, que mires los servicios, que mires el comercio, da igual. Y, claro, pues el año acabó con 720.000 parados más, pero, claro, teniendo en cuenta que tenemos a 750.000 en ERTE y que están, pues, en un ahí. Porque, claro, se han destruido 100.000 empresas y ya, pues, hay muy pocos que te digan que el primer trimestre del año no se va a saldar con más cierres de empresas y con más despidos. María.
Exacto. Es que a los 750.000 personas que están en situación de ERE, si le sumamos los 360.000 puestos de trabajo que se destruyeron el año pasado, pues hablamos de que la pandemia ha puesto en jaque pues más de 1 millón de empleos. Y mientras analizamos estos datos, pues estamos esperando la llegada de la tercera ola, que no va a ser nada sencilla, a pesar de que las vacunas llegan ya a cuentagotas o se ponen a cuentagotas, porque llegan, pero luego también está el problema de cómo se ponen, ¿no? Y cómo se suministran. Y el primer trimestre del año pues no se presenta demasiado sencillo ni para el ámbito de la salud ni para el ámbito económico.
Estaba yo, Israel, dando unos cuantos datos para no marear mucho, pero bueno, claro, es que son caídas, estamos hablando de caídas de la facturación del 50, del 60, del 40, del 35, que es que se han vendido un 32% menos de coches, es que somos el país de Europa peor también en este sector, que éramos líderes absolutos en la producción y venta de coches hace nada.
Y como sabes, Carmen, casi 61 millones de turistas que no han venido este año ya pasado a nuestro país. Y bueno, y luego suma y sigue, porque efectivamente, vamos a ver, al margen de la fanfarria oficial, aquí hay que contar una cosa. Primero, partíamos de una situación penosa en cuanto a desempleo, con unas cifras que estaban en torno a 3.3 millones. Le hemos metido, lo que decís, 750 y casi 756.000, con lo cual te dejan a las puertas de los 4 millones. Pero luego, efectivamente, tenemos una situación de otros tantos, cerca de 800.000 personas en un ERTE y una serie, como tú bien sabes, Carmen, de autónomos que también están en una situación de protección y tal, porque están un poco en el alero. Es decir, supongo que recordaréis una información, por ejemplo, que daban los compañeros del diario La Razón, me parece que de este jueves, donde hablaban de que si tú sumas realmente la situación de desempleo reales a los ERTES, a los autónomos en cobertura y a tal, nos ponemos en prácticamente 5.200.000 personas que están en una situación, pues ya digo, de práctico desempleo, ¿no? Con lo cual eso, también te digo, Carmen, el otro día hablaba con gente del entorno de Moncloa, dicen que ya esto está llegando a la sede monclovita, es decir, esto no hay gobierno que lo aguante, están con bastante miedo, porque efectivamente a la situación sanitaria se suma este desempleo, que es muy complicado, y concluyo diciendo un poco en línea con lo que apuntaba María, también otra cuestión, se están dando las vacunas a un ritmo que también hay informes que apuntan que a este tran-tran vamos a tardar prácticamente 3 años en tener a todo el mundo vacunado, con lo cual si había esos brotes verdes o esa confianza de ver si la economía podía repuntar o dar un golpe de timón a medida que se incrementaba el ritmo de vacunación y este ritmo es muy lento, pues y ya digo, a 3 años vista, pues hijo, va a venir esta legislatura entera hecha un desastre y sin posibilidad de mejorar.
Sabes que en esto de la vacuna hay que dejar muy claro que fue el propio Sánchez el que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo para hacer propaganda, salió y dijo: solo Alemania y yo tenemos plan. Tenemos un plan estupendo, hay 13.000 centros de salud donde se va a distribuir la vacuna. Oiga, si es que luego ha hecho lo que le ha dado la gana con la distribución, luego no deja que el sector privado ayude, que ayude el ejército. No, me lo tienen que pedir, pero ¿qué pedir? Pero si es que usted es el que tiene el estado de alarma montado aquí y es el responsable absoluto. Y han estado toda la semana con un acto de Margarita Robles viviendo todo el gobierno y dos de Illa, pero porque le conviene, porque está uno en Barcelona y el otro aquí. ¿Tan preocupados están que no tienen ni agenda?
Pero que no es solo el doctor, no es solo el doctor extraño el que está diciendo estas cosas, el flamante candidato señor Illa sigue diciendo que para agosto, septiembre va a tener al 70% de la población, mientras hace de ministro de Sanidad. ya cuando sea candidato a la Generalitat, yo no sé ya lo que va a prometer o lo que va a decir.
Hemos visto en un país como Reino Unido, que tampoco es que sea un ejemplo Reino Unido en la gestión de la coronavirus, pero bueno, hemos visto que allí las farmacias pues van a poder vacunar a las personas para acelerar la distribución. Al final, los farmacéuticos, pues hay otras vacunas que ponen, y esto pues es una formación específica que se podría dar al personal de residencias, a la farmacia, pues eso, al sector privado. Pero es que vemos que tampoco les dejan hacer test de antígenos o PCRs, o sea, están poniendo muchísimas trabas, ¿no?, para que las farmacias puedan hacer test, y al final, pues el coronavirus se podría reducir muchísimo sus efectos, tanto a nivel social como a nivel sanitario y económico, por supuesto, si tuviéramos una buena política de prevención que prácticamente un año después de que llegara la pandemia a España, pues todavía no tenemos.
Sí, cada día se van sumando más empresas que dicen, no se preocupe, que yo vacuno a mis empleados. Pero tiene empresas de estar de 100.000 empleados. Dice, que déjeme, o sea, deme permiso, que yo vacuno a mis empleados. Y no hacen nada. O sea, están ahí.
Dejadme, chicas, que os ilustre en mi propia carne. Yo, como sabéis, y con mucho éxito de crítica y público, hice la mili voluntario, y a mí en el cuartel de instrucción de marinería, en el Ferrol, me pusieron 6 vacunas, que era estar todos en fila en calzoncillos, y unos compañeros te metían un picotazo en el brazo, y me pusieron la antirrábica, la de la fiebre amarilla, gonorrea, yo no sé, es decir, y tampoco tiene eso mucha ciencia,
hombre,
pincharla esa y que te la apliquen directamente sobre el brazo.
Los veterinarios están hartos de poner vacunas.
Claro, farmacéuticos no creo que quieran contaminar sus propias farmacias haciendo las cosas, como dicen los enfermeros, indebidamente, ¿no? Es decir, oiga, cualquier persona sanitaria con un poco de conocimiento y con cuidado, estas cosas se pueden hacer. En Israel, mis queridos amigos del país,
pero es que
con
eso
mi nombre,
es como el ejército.
Llevan ya 1,000,000 y pico.
Eso es como el ejército, o sea, zas, zas, pues venga, vale, aquí toma, venga, pasando.
Por eso, que viene sino el súbdito árabe a daros con la cachada.
Bueno, vamos a hablar ahora enseguida de esa reunión que tuvieron ayer la patronal con los sindicatos, que bueno, llegaron a esa especie de principio de acuerdo del 31 de mayo, pero bueno, que queda todo lo más importante. Y claro, aquí la pregunta es, vamos a ver, estamos hablando de prorrogar los ERTEs, que puede estar bien, estamos hablando de que Trabajo está lanzando el mensaje de que en marzo, bueno, el Trabajo no, la SEPE, gente del SEPE, está contándonos que lo más probable es que en marzo no haya ni un puñetero duro y a ver cómo se pagan los ERTE. Y luego tenemos, que hay varios medios publicándolo desde hace varios días, 300.000 personas en ERTE que de una u otra forma no están cobrando, algunos desde el mes de septiembre. Y otros 500.000 que todavía arrastran errores como lo de los hijos y otros muchos errores, que están cobrando cuando no deben, que no deben si cobran, en fin. Un cacao que ya hemos hablado varias veces aquí. Pero, de verdad, estamos hablando de prorrogar una figura que está bien, pero que no está funcionando bien. O sea, que hay 300.000 personas que les falta dinero todos los meses para seguir comiendo, María.
Claro, es que cuando se empezó a hablar de los ERTE, en el mes de marzo, los empresarios plantearon modelos que se han aplicado en otros países, como Dinamarca, y es que en lugar de que fuera el Estado, el gran Estado, sector público, el que llegara persona a persona, que fueran las empresas, que tienen la nómina de los trabajadores, que todos los meses pagan a sus trabajadores, las que canalizaran esas ayudas. Eso hubiera agilizado muchísimo, porque se ha demostrado que no tenemos funcionarios suficientes para hacer frente a todas las necesidades de prestaciones que se han activado con esta pandemia, ¿no? Entonces, se optó por este sistema, que luego pues la ministra salía a ponerse medallas de nosotros estamos sosteniendo a 5 millones de españoles, ¿no?
Como si fuera una gozada.
Claro, podrían haber pensado pues en otros mecanismos más prácticos y más eficientes. La consecuencia es que hay mucha gente sin cobrar el ERTE, y luego hay muchas personas que también, cuando se habló de los ERTE, ya en verano los empresarios o la COE dijo, vamos a extender los ERTE hasta mayo, porque aunque no hubiéramos tenido una tercera ola en la magnitud tan importante como la que va a venir, sí que parecía claro que no se iba a recuperar todo lo que es el sector turístico, por lo menos, y la hostelería pues hasta por lo menos la Semana Santa. Entonces parecía que iba a ser ya se veía entonces que iba a ser necesario que los ERTE aguantaran hasta mayo. Y se pidió plantear así la prestación. Esto hubiera dado una seguridad también a las personas que han pasado esta Navidad sin saber si a partir de febrero seguían en ERTE o no, porque el que trabaja en una agencia de viajes tiene muy claro que el 1 de febrero no va a poder ir a trabajar, pero no tenía muy claro si iba a quedar bajo esta figura o no. Luego también está el tema de...
El despido. La prohibición del despido.
Muchas empresas no quieren ERTE y no se sabe si van a poder sobrevivir, porque el tejido productivo español pues está muy tocado y muy dañado. Entonces, bueno, pues la situación es muy compleja, no se han hecho las cosas del todo bien, porque siempre está esa desconfianza hacia el mundo de la empresa por parte de este gobierno, que no ha ayudado, ¿no? Si se hubiera apoyado más en las empresas, tanto para el reparto de las ayudas como para establecer el calendario de ayudas, pues probablemente hubiéramos tenido por lo menos más confianza entre las personas que han estado afectadas por el ERTE, y eso también luego se traslada a otros ámbitos del consumo,
claro,
por ejemplo, el consumo navideño.
Incluso Israel, como llevamos aquí diciendo desde el principio de la pandemia, ayudas directas en vez de tantas figuritas, medallas, pegatinas y no sé cuántas, ayudas directas a las empresas, claro, para que hubieran podido mantener el negocio mientras estaban cerrados o con cierres o con aforos o con, como lo estamos viendo. Si tú al final ayudas a la empresa a que se mantenga, se mantiene el empleo. Pero así, ¿qué pasa? Pues que están aumentando, por supuesto, los desahucios, los impagos del alquiler, la gente que no puede pagar el recibo de la luz, del gas, pues lógico, es la consecuencia directa de dejar a las empresas pues medio tiradas, y a los que están en el ERTE también, porque oye, que haya 300.000 personas sin cobrar es muy, 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 muy fuerte, ¿eh? Y que lo nieguen es más fuerte todavía.
Claro, pero Carmen, a mí me sorprende profundamente estos datos que tú estás dando, porque yo escuchaba al secretario de Estado de Empleo de España, es decir, a todos los efectos, al viceministro, asegurando que no le consta esas 300.000 personas que tú aseguras en tu programa están cobrando el dinero.
Voy
entonces,
a decir la
quiero que aclares ese tema.
Pues esto, claro, lo
es que
publicó.
Si estás intoxicando a la audiencia,
no,
que colgar el teléfono inmediatamente. Sí, yo no puedo participar de esta traición.
Vamos a ver,
cuéntame.
Lo publicó ayer La Razón.
Que no le constan al secretario de Estado.
Que me da igual, que no le consta, a estos no les consta nada. Tampoco les costaba hace unos meses que no estaban pagando. Tampoco les consta que hay 500.000 que no han cobrado los hijos. Tampoco negaban que hubiera gente que estuviera cobrando mientras ya estaba trabajando. Y la gente tenía que estar guardando el dinero.
Lo publicó La Razón, pero una de las fuentes era el sindicato de funcionarios, que no es que La Razón.
El sindicato, y además los del SEPE desde dentro, del SEPE, que aquí en Es Radio Dieter ha entrevistado varias veces.
Entonces, Carmen, que efectivamente tienes algo de razón, porque a mí también me han contado en el SEPE, en el Servicio Público de Prestación de Empleo, que el problema está, queridas compañeras, básicamente en que no hay dinero. Es decir, ¿por qué no está cobrando la gente? Porque no hay dinero. Es decir, la caja literalmente se ha vaciado, están pendientes de recibir ayudas y fondos de Europa que no acaban de llegar, y entonces pues ahora están metiendo en los cajones y denegando a sabiendas de que hay gente que le corresponde recibir esas prestaciones porque no hay pasta, y no se atreven, sin embargo, y según me han contado a mí, a bloquear algunas ayudas, digamos, de la primera ola de pandemia, que fueron bastante generosos en la confianza de que esto fuera a durar poco, pero claro que la realidad de las cosas les ha madrugado. Y por último, deciros también, en línea con lo que comentáis, que efectivamente el ERTE es necesariamente y por definición una figura transitoria. Es decir, tú no puedes condenar, entre comillas, a la gente al tema de los ERTE, porque hay muchas empresas, hay que recordar que el 98% de las empresas españolas son pymes, y el 93 o el 95% micropymes de menos de 10 empleados, y decir, oye, macho, no me metas aquí porque es que yo no puedo sostener a la gente sin EDIE, yo me voy a ir al carajo, ¿sabes? Entonces, esto no puede ser. Por eso yo también suscribo lo que tú estás comentando, que en vez de tanta figurita de mazapán y tanta historia en vinagre, lo que habría que haber hecho, y lo han hecho otros países, como por ejemplo Italia, dar directamente, chufar el dinero a las empresas. Pero también lo decía María, como hay un componente, yo creo, sectario o de carácter de ideología, que que no entienden, y sobre todo no es ya que no entiendan, que yo lo puedo llegar a comprender, pero coño, pregunta, si cuando tú no sabes algo lo preguntas, pero es que este gobierno se reúne ellos mismos en parado y desde un profundo desconocimiento toman medidas que afectan a otros sin saber la repercusión, ¿no? Y entonces,
bueno,
claro,
bueno, no seas tan...
a los autónomos y a la gente que está negra.
No seas tan bondadoso, que ahí hay ministros que dicen que algo saben de economía y de los sectores.
Lo
o sea,
disimulan
que
muy bien.
Lo que es que no quieren. Bueno, pues mira, esto lo podemos estar diciendo nosotros y podemos apelar a nuestras fuentes, pero vamos a hablar ahora mismo con una fuente absolutamente directa, porque es nada menos que Tito Pajares, que es presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno y Espectáculos, que es uno de los sectores pues que más ha sufrido, que sigue sufriendo y que vaya usted a saber cuándo deja de sufrir. Muy buenas tardes, señor Pajares. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por darnos eco y felices fiestas.
Bueno.
Muy bien, Tito.
Hoy Economía para Todos podría ser la economía del desastre, pero no, es Economía para Todos porque estamos dando unos datos de otros sectores tremendos. Yo no sé si ustedes ya tienen datos de cómo les ha ido en el año 2020 y especialmente en Navidades.
Bueno, pues sí, sí, te podemos dar datos. Bueno, te damos datos de que nuestro sector del ocio nocturno y de espectáculos da empleo a 250.000 trabajadores de forma directa, más 40.000 autónomos que proceden del mundo de la música y de las artes escénicas. Pues unos son iluminadores de sonido, de imagen y de vídeo, y otros son músicos de profesión con su carrera hecha, saxofonistas, violinistas, etcétera. Pues son 300.000 familias que desde el mes de marzo, ya para 10 meses, no han vuelto a trabajar, los músicos no han vuelto a subir a ningún escenario de nuestros establecimientos, y no hemos podido dar la temporada de Navidad, que es la más grande. Pero bueno, una vez dicho eso, si el gobierno entiende que somos un sector que es complicado para la transmisión de la enfermedad y que los técnicos sanitarios entienden que es un sector que debe estar cerrado, pues nosotros no nos queda más remedio que acatar. Pero eso sí, debemos acatar con sentido común y diciéndole también que no pueden estar sin ayudas un sector donde hay 300.000 familias. No hay ni una sola ayuda directa. La ministra de Turismo se llenó, y el gobierno, su boca, de decir hace 3 meses que iba a generar un plan de ayudas al turismo, a la hostelería y al ocio nocturno. Ese plan, que se, no recuerdo mal, el Real Decreto se debió aprobar pues a finales de diciembre, creo que el 22 o el 23, pues está vacío. Es decir, han dejado todo un sector, que es el del turismo, en concreto el más vulnerable es el ocio nocturno, pues a su suerte, donde no tenemos ninguna ayuda, donde el 95% de las salas de los establecimientos, las salas de concierto, etcétera, no tienen cómo poder pagar el alquiler.
Bueno, porque pues ¿cuántas veces, Tito, se han reunido con ustedes para preguntarles cuál es su situación? No sé, ¿cuántas familias están? ¿Cómo es? No sé, algo, para preguntarles, bueno, pues, qué algo.
Te voy a dar un dato. Nosotros,
menos 10.
La Federación, la Federación Nacional ha enviado a distintos ministerios, dos al presidente del gobierno, dos al Ministerio de Economía, dos al ministro de Hacienda y dos, por supuesto, a la ministra de Cultura. Y la única contestación que hemos tenido es que por motivos de agenda, no recuerdo qué ministerio fue, no nos podían recibir, o sea, de vergüenza, de ay, vergüenza. Al final de todo el recorrido, el secretario de Estado de Turismo, el hombre, nos recibió, y después de una hora de unas conversaciones que hicimos vía telemática, nos vino a decir que evidentemente él no podía hacer nada sin el presupuesto de Hacienda, con lo cual huelga todo, porque si no hay partida presupuestaria no puede haber ayudas. Pero bueno, dices, no nos quieren ayudar, nos dejan a nuestra suerte, vamos a perder, cerrar una empresa que se dedica al ocio nocturno es facilísimo, pero abrirla es muy complicado, porque se pierden las licencias y se pierde todo lo que es el tejido social y equipo profesional que está en nuestros establecimientos.
¿Cuántas empresas han cerrado hasta este momento?
Pues mira, hasta ahora tenemos, el estudio que tenemos hecho es al final de la temporada de invierno, el 65% de las empresas habrán cerrado, habrán pedido el concurso voluntario.
Madre de Dios.
65% de las empresas. Estamos hablando que son 30.000 empresas el 1,8% del PIB nacional y además una imagen de vanguardia para la marca España. ¿Qué han hecho en otros países? Pues en otros países lo que han hecho es dar, como decíais antes, ayudas directas.
Claro.
Si, claro, las ayudas directas que dan en Alemania, que dan en Italia, o que dan en Francia, o que dan en Colombia, que es que parece que es que nos tenemos que quedar en Europa, o que dan en Australia, o que han dado en Estados Unidos. Es decir, este tipo de empresas que son las que más vulnerables han sido y son a la pandemia, porque tienen que estar cerradas al 100%, que mis compañeros de la hostelería están muy mal, están como nosotros, pero bueno, ellos pueden vender un poquito de comida, pueden vender a domicilio, pero es que nosotros no ingresamos un duro desde el mes de marzo. Es que es 0 euros.
O sea, ustedes bueno, pues, ahora cuando ven estas reuniones de vamos a prolongar los ERTE hasta mayo, no les dicen nada porque ¿para qué quieren un ERTE?
Sí. Yo creo que ya estos hombres no se dan cuenta, dicen no tienen dinero en las arcas. Seguramente no lo tienen, pero sí tienen para asesores.
Oh, eso sí, eso les sobra.
Dicen, oiga, es que esta gente que está tanto en las redes sociales, no sé, un tuit de ánimo para los trabajadores que están en el sector del ocio nocturno y de la música, en las redes sociales, vamos a decirles, mire, no les podemos ayudar, les abandonamos a su suerte, pero por lo menos somos solidarios con ustedes. Carmen, nosotros hemos compañeros nuestros en toda España acompañando a profesionales nuestros, profesionales, como un pino, acompañándoles a las colas del hambre, nosotros nos gusta llamar las colas de la solidaridad, a la familia, a estar con ellos, porque tienen que recoger 2 o 3 veces en semana alimentos.
Madre mía.
Son personas que no llevan sin trabajar desde el mes de marzo. Ya. No a ratos, no, es que no trabajan.
Y este es el gobierno de la cultura, del nadie se va a quedar atrás, qué buenos somos, que todo con perspectiva de solidaridad, de género, de para arriba, bueno, de para abajo, pero luego a la hora de la verdad, aquí
nada.
El escudo social son los ciudadanos, son eso.
Correcto, abandonados, dices, ¿y qué exenciones fiscales les han prometido a ustedes en este plan a bombo y platillo para el turismo? ¿Qué vamos a pagar ahora en el trimestre correspondiente de IVA o de IRPF o de sociedades del ejercicio 19 que corresponde pagar ahora?
Más.
¿Pero cómo lo vamos a pagar? Si no tenemos dinero para pagar los establecimientos, yo que hablo con casi todas las comunidades autónomas, los presidentes provinciales, ¿con qué vamos a pagar?
Retrases con intereses de demora.
Así es. ¿Y los tributos, Carmen? Dices, ¿y los municipios? ¿Alguien se podría haber molestado? ¿Cómo van a cobrar a una discoteca, a una sala de conciertos, una sala de música, el impuesto de basuras? ¿Pero cómo van a cobrar esa tasa de basura a los municipios si no han recogido la basura desde el mes de febrero?
Claro.
¿Y cómo van a cobrar este impuesto del impuesto de actividades, que es otra tasa también municipal, pero si no hemos trabajado desde el mes de febrero?
Ya.
¿Pero cómo me vais a cobrar esto?
Bueno, por entonces las perspectivas son muy malas para el año próximo, porque además, como estamos viendo entre la tercera ola, el retraso de la vacunación, todo se va a complicar mucho más. O sea que es que el primer trimestre va a ser muy doloroso, ¿verdad?
Pues el primer trimestre va a ser muy doloroso. Veremos a gente que la verdad yo lo veo día a día, pero se va a extender mucho más. Como es un sector donde hay profesionales que son metres y padres de familia y se tienen que ir, como se están yendo, a su lugar de origen, a su otra ciudad más pequeña, a su pueblo, con su familia, porque no pueden pagar el alquiler. Vemos, es un sector que también da mucho trabajo a gente joven, que en este país no se da trabajo a gente joven, sin embargo en este sector hay mucha que tiene que dejar su habitación y sus estudios porque no pueden pagarlos. Bueno, pues esto es el día a día, esto no es una exageración, esto es, oiga, usted llamen desde el Ministerio de Turismo a cualquier profesional que se dedique al ocio nocturno o la música, que les tienen abandonados, y pregunten, ¿cómo van a plantearse el ejercicio que viene? Este ejercicio 2021, ¿cómo lo van a plantear? ¿Qué ayudas tienen?
¿Este gobierno sabía lo de que el ocio y los espectáculos son una misma cosa? Porque es que, claro, es que a lo mejor dicen, uy, las empresas del ocio, uy, el ocio nocturno, a esos que los de que les den, como a las de las apuestas o a los otros, ¿no?
Sí, sí.
Seguro.
Bueno, pues,
mejor, y resulta pues, que luego están con la música, sus músicos, la cultura, no sé qué, pero, tío, que eso también es cultura.
No sé, igual para ellos solamente es cultura todo aquello que tenga que ver con el mundo del teatro y del cine. Y a lo mejor el mundo de la música lo tienen contemplado, o el de la gastronomía, lo tienen contemplado con otro tipo de ocio y otro tipo de cultura, porque debe ser que no debe ser tan afín a sus ideas, y entonces pues debe ser que nos tienen abandonados a su suerte. No tiene una explicación que en este país 300.000 familias, 300.000 trabajadores, no estén abandonados a su suerte. O sea, no tiene ninguna explicación, y no creo que dentro de el tiempo que tenga que pasar se le olvide a ningún trabajador, vamos, que lee el periódico, que oye las noticias, que está viendo sus necesidades, y jamás imaginaban aquellos que prometieron que no iban a dejar a nadie atrás. Aquí se están dejando 300.000 personas, 300.000 familias.
Madre mía. Bueno, pues Tito, que es que no, ¿qué más quieres que te diga? Si es que como no escuchan a nadie, si es que no escuchan a nadie. Antes decía Israel y tiene razón, y aquí hemos hablado con muchísimos, es que no han hablado con nadie, pero es que ni siquiera han hablado con empresas que en España hubieran podido fabricar respiradores y mascarillas cuando no teníamos.
Así es.
Y te decían, si es que no hablan con nosotros, pues ¿cómo van? Pues con vosotros tampoco. Pues desde aquí todo lo que necesitéis, y aquí estamos al altavoz de todos los sectores que están demandando ayuda, porque, bueno, pues eso, hemos dicho, han cerrado 100.000 empresas de todo tipo, pero es que, claro, van a seguir, esto va a seguir, y el paro va a seguir, y el paro juvenil es el mayor de Europa, y así todo.
Bueno.
Así que bueno, pues gracias, Tito.
Gracias a vosotros
por contarnos todo esto, y nosotros aquí pues haremos de altavoz de todo lo que necesitéis.
Pues te lo agradezco mucho, porque es un sector al que se le da muy poco eco, pero del que todo el mundo habla, ¿no? Pensamos que hablamos de las discotecas y hablamos todo. No, el sector del ocio nocturno es un sector muy profesional. Hay grandes profesionales, y no hay que confundir con un ocio nocturno no profesional. Si no hubiese ocio nocturno, sería todo botellón, y sería todo fiestas en casa, y sería todo mucho peor. Yo creo que os debemos dar las gracias a los medios, que no son muchos, que nos dejáis que podamos trasladar pues el mensaje de nuestros trabajadores y nuestros equipos profesionales, que ellos, por un motivo u otro, no son capaces de dar.
Pues muchas gracias, Tito Pajares, sobre todo por estar este rato con nosotros, que es un día muy complicado. Un abrazo.
Un abrazo.
No.
Adiós.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginar.
Bueno, pues ahora les voy a contar algo que, escúchenme, porque es muy, muy interesante. Porque nuevo año, nuevos hábitos, nuevos hobbies, nuevos propósitos, nuevas ilusiones y nuevos sueños. En El Corte Inglés sabemos que lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa, en cosméticos, en tecnología, en ocio, en hogar. Así que como sabemos que no puedes esperar a estrenarlo todo, pues con El Corte Inglés Plus tienes envío en 2 horas o cuando tú quieras de más de 300.000 referencias. Solo 19,90 euros al año, ¿eh? Y ya te quitas el tema de los gastos de envío. Luego, ¿que te gusta probártelo en tienda? Pues El Corte Inglés te pone el servicio de personal shopper. Que no, que lo que quieres es descubrir la nueva app del Corte Inglés, y eres de esas personas que ven algo y, en fin, primero, bueno, pues hay un vestidor virtual en el que vas a ver cómo queda esa prenda, para ver si te gusta, y además te van a enseñar otras similares a esa. Así que ya lo sabes, nuevo año, nuevas rebajas, hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en la tienda, en la web y en la app.
En Es Radio, economía para todos.
Bueno, vuelvo con vosotros, que, a ver, está, bueno, es alucinante, es que cuando les oyes a los sectores, dices, pero, ¿de verdad? O sea, es que te quedas, es in, te falta credibilidad, o sea, no me lo puedo creer, ¿sabes?
Es como,
no me lo puedo creer, es increíble, o sea, pero es que estos pobres, o sea, estos pobres que son 300.000 familias, que son músicos sí. también, que no son solo las discotecas y los pubs de nocturnos, ¿no? Que es que son músicos, son gente que se dedica al sonido, a la luz, a la gente de los espectáculos, de los conciertos. ¿Pero dónde estáis? Pero los del no queda nadie atrás y el escudo social. Pero escudos y los deberíamos de dar en la cabeza con el escudo, hombre.
Eso, o en los dientes.
Pero esto es hacer política con el rodillo, de brocha gorda, porque ¿por qué puede abrir una sala de cine y a lo mejor no puede abrir con un aforo o una sala de concierto?
Bueno,
¿no?
Sí, fue el concierto de Rafael y menuda montaron el pollo que montaron, porque era Rafael, a lo mejor si hubiera sido otro, hubiera sido Sabina, a lo mejor no hubieran montado ese pollo, pero bueno, eso ya es otro, eso son cosas mías.
Pero que te quiero decir que tampoco hay que, digamos, está muy bien los músicos y tal, pero que no nos engañemos, Carmen, hay multitud de sobre todo de extranjeros que vienen también a España por el tema de las discotecas, porque les mola el rollo que hay y tal, y es un sector tan importante como que también contribuye al turismo de nuestro país. Pero bueno, esto lo comentábamos antes, es un poco cuando, no sé si os acordaréis, bueno, vosotras sois más jóvenes, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú decías, no le pregunto a mi padre si me deja el coche porque me puede decir que no. No, pues yo creo que es un poco lo que hace este gobierno con todos los sectores, es decir, yo no les consulto nada porque entonces me pueden sacar los colores y decir, oye macho, uno, no te has enterado de nada de lo que es este sector en concreto, y dos, todo lo que estás planteando es justo lo opuesto a lo que yo verdaderamente necesito. ¿Por qué no haces caso a los planteamientos? Ah, pero es que no, porque ellos, bueno, pues no sé, entiendo que será una cuestión, pues eso, de ideología, porque otra cosa, no se puede ser tan burro, ¿sabes? Y sobre todo que te puedes equivocar una vez, pero cuando te lo están diciendo, nos lo ha confesado este, el bueno de Tito, ¿no? Decir, oiga, hemos solicitado por diferentes vías 8 reuniones y al final nos ha atendido uno por pesado que nos ha dado una larga camioneta y me ha dicho, mira, está muy bien todo lo que decís, pero tengo dinero. Así que a otra ventanilla. No puede ser, macho. Y como eso, todo. Porque estos son 300.000 y te hablas con Lorenzo Amor y hablas con COE y hablas con quien hables, te dicen exactamente lo mismo.
Esa es la sensación de muchos sectores que dependen del Ministerio de Industria y que allí han encontrado buenos interlocutores, pero se ha quedado en eso una mera...
Una palmadita.
Incluso... Es que, pues eso, de escucharlos, de decirles, pues mira, vamos a intentar hacer esto o lo otro, pero luego realmente llega al Consejo de Ministros y es un ministerio pues al que no se le ha dado la voz suficiente para hacer frente a una pandemia que afecta, pues eso, turismo, comercio, industria, están todos ahí. Es que...
Pero si lo estamos diciendo aquí desde el principio, vamos a ver, si tú te enfrentas a una pandemia de esta magnitud, con 80.000 muertos, con 2 millones de contagiados, con la sanidad desbordada, con la economía paralizada, con la gente en casa al principio, pues coges y de repente haces una crisis de gobierno y te cargas 5 ministerios, que solamente el de la señora Montero son 450 millones, más los 100 y pico de Garzón, más los no sé cuántos del de universidades que no sabe nadie ni quién es, ni cómo se llama, ni nos importa.
¿Y dónde está?
Por eso, o sea, es que tendrías, yo te digo, cosas, 5 ministerios, cosas, 1.000 millones.
¿Qué cosas dices?
La hostelería, anda.
Es una, vuelvo otra vez, que voy a acabar colgando el teléfono. ¿Tú no te das cuenta, muchacha, que si haces eso automáticamente te vas a elecciones porque se te cae el gobierno? Es decir, si quitas todo eso, que por cierto, casi todos los que han nombrado, no pues sé si
intencionada totalmente.
O no intencionadamente, tal, son casi todos de los moraitos.
Porque son prescindibles.
Pues bueno, pues eso, pero es que están allí sustentando al bueno de don
No,
Pedro.
Mira, el de ciencia no es de Podemos y también sobra, bueno, porque siguen la luna, pues, con lo cual nos ahorramos
hombre,
una
yo
pasta.
Creo que ¿cuántos son? Con 23 ministerios que tienes, pues hombre, alguno igual, y en estas situaciones... En estas circunstancias igual sí te lo podías quitar de medio, pero es que es una red clientelar absolutamente obscena que tienen ahí montada y que si se desmonta tal, porque vuelvo a repetiros lo que os decía antes de Fuentes Monclovitas, están muy asustados, Carmen,
sí,
es decir, ellos saben...
Están tan asustados que están toda la semana tocándose las narices.
No, bien, o sea, entenderme lo que os quiero decir, están asustados porque a pesar del Masterchef, de CIS y todo lo que tú quieras, saben perfectamente que tienen a todo el mundo revolucionado y en contra, y que si se fueran a unas elecciones adelantadas o si perdieran pie porque los socios no les apoyan, no van a renovar legislatura, ¿entiendes? Si es que esta situación es tan tremebunda que se llevaría por delante al mismísimo Winston Churchill, pero no, que encima no es el caso.
María, deberían estar preocupados porque tienen a los pensionistas, que ahora vamos a hablar de eso, en la calle. Claro. A los funcionarios que se creen que con 8, 7 o 6 o 5 euros al mes, que es lo que les supone la subida, les van a tapar la ineficacia, las trabas, la burocracia, lo que han hecho con ellos, que es los del SEPE, por ejemplo, con el ordenador suyo en casa, de sol a sol, pensando que había gente que no tenía ni para comer. O sea, que no te digo ya los autónomos, no te digo ya las pymes, no te digo ya lo que acabamos de escuchar.
Estamos hablando de una serie de... O sea, estamos hablando de un momento en el que el presupuesto puede ser expansivo. Quiero decir, porque ahora la Unión Europea les ha permitido hacer este presupuesto para 2021 en el que se dispara el gasto social, pero luego va a venir 2022 y va a venir un 2022 en el que la recuperación de Europa puede ser desigual, porque si los países avanzamos a distinto nivel, en el nivel de vacunación y de inmunidad, pues la recuperación va a ser más desigual todavía. Y ahí España puede tener problemas porque la barra libre fiscal no va a ser para siempre. Y bueno, el Banco Central Europeo llegará un día en el que también tendrá que empezar a poner límites a esta barra libre que tiene abierta de liquidez. Entonces, realmente, el futuro del gobierno es complejo. Primero vamos a ver qué pasa en Cataluña con el ministro Illa, porque, bueno, pues también puede que haya tendrá que haber una remodelación del Ejecutivo, a lo mejor, o que se...
No, pues ya podía quitar dos, ya de paso.
Claro, y entonces a ver qué hacen ahí, ¿no? A ver cómo remodelan, porque claro, luego por otro lado están contratando personal para poder repartir los fondos europeos.
Ah, como no hay gente, es que no tenemos funcionarios suficientes y tenemos que contratar a 50 más para el reparto de los fondos. Es que es alucinante. Pero apóyate precisamente en los sectores que quieres, en la digitalización, ¿no? En la como lo verde, en la tal, sí. Pues con la gente que sabe de eso. ¿Para qué necesitas contratar a 50 personas?
Claro, ¿no? Y además ahí el sector privado les hizo una propuesta para cómo distribuir los fondos, y el sector privado propuso y se ofreció para contratar ellos el personal y cargar ellos con ese coste, pero no, volvemos a lo de siempre, como tiene que ser el sector público el que salga al rescate de la sociedad, pues...
Sí, a pesar, María, de su profundo desconocimiento, porque esa es otra. Cuando empiezas a rascar, bueno, ¿y quién te lo está planteando? ¿Quién te ofrece esas cosas? Pues el primero que se pone en la lista es Telefónica. Y dices, oye, macho, te gustará más o menos, pero es una empresa multinacional de referencia que está presente en multitud de países. En fin, que no son unos piernas ni unos amigos de Rajoy que vienen aquí a hacerte no sé qué. Decir, oye, yo creo que estos tíos se saben la película, tienen empresas participadas en todos los países europeos y del primer mundo. Bueno, pues no, pues como no puede ser, porque son unos liberales y una gente conservadora y una gente no sé qué, pues a esto no les cojo. Entonces cojo a 50 personas que luego al final las tienen que acabar formando pues una empresa que crea ad hoc Telefónica para formarle, porque no nadie más se sabe la película, si es que es japonés.
Bueno, yo no entiendo nada. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica y ahora seguimos, porque la siguiente pelea en el seno del gobierno, en el camarote de los Marx, es las pensiones.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, de lo que habla todo el mundo, que es el precio de la luz, que se ha disparado un 27% en este arranque de año, ha alcanzado los 16,81 céntimos por kilovatio hora con la tarifa regulada, frente a los 13,24 del mismo periodo de 2020. Con los datos de los primeros 7 días del año, la facturación eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71, es decir, un 19,3% más en la factura. La subida coincide con la ola de frío que asola prácticamente a toda la península ibérica por la borrasca esta Filomena, pero también por la presión de los precios en el mercado del gas. Por cierto, que la luz ahora mismo en España es la más cara de Europa.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Redondo, en esa cosa que dicen que tiene ahí llena de post-it y tal, debe estar todos los días, está en el top de algo, pero en el top siempre de lo peor. O sea, ¿Cuál es el top del paro, España, de malo? El top del precio de la luz. Oye, la más cara de Europa. De Europa, o sea, es un desastre tan absoluto.
Bueno, y ahí todo. Están las hemerotecas, ¿no? De cuando estaban en la oposición cargando contra...
Un gobierno decente, decía Pablo Iglesias, no debería tolerar que suba la luz. Subió un 8% en 2 años, hoy ahora ha subido un 27%. Es que, de verdad. Bueno, vamos con las pensiones, que es el otro gran tema de discusión que van a tener estos en el gobierno, que ya han empezado a calentar el asunto. ¿Por qué? Porque Escribá, pues, y Calviño tienen que llevar a Europa, que dicen que ya Sánchez ha mandado un borrador de lo de Escribá, no de lo del Pacto de Toledo. Bueno, lo del Pacto de Toledo le dijeron, bueno, eso déjalo para otro día, mejor mándame otra cosa, que es... sobre todo donde va a estar la mayor discusión, que es en tomar más años para el cálculo de la pensión. Llevarlo hasta 35 o así. Y ahí es donde va a estar la madre del cordero, pero es que esa es la forma que ya decía Escribá en sus informes de la IDEF, que era una de las fórmulas fundamentales,
más justas, claro,
para que la bajada fuera intergeneracional, bajada, claro, y reducción de los costes, ¿no, María?
Sí, o sea, a ver, es una bajada, pero por otro lado hay mucha gente que se va a jubilar y que le ha cogido de por medio, bueno, también está la crisis de 2007 a 2013, con lo cual no es una medida que sea tan antisocial como Podemos quiere hacer ver, ¿no? Aquí, bueno, pues van a llegar una serie de reformas en línea con lo que hablábamos antes, dictadas desde la Unión Europea, nos exigen que hagamos reformas y que hagamos reformas serias. En países como Alemania, pues se computa toda la vida laboral para calcular la pensión, entonces, bueno, pues porque aquí en España no se va a hacer así. Yo creo que en este caso, además, es que está el matiz este de la crisis de 2008, que ahora, bueno, se completará con la crisis de 2020-2021, claro. Y que va a hacer que, bueno, mucha gente pierda poder adquisitivo en los últimos años de vida laboral, con lo cual tampoco entiendo muy bien ahí a Unidas Podemos con su, bueno, pues es un poco, yo creo, que hacer banderas y irse agarrando a elementos...
A la contra.
Exacto, porque ya el Pacto de Toledo pues no pudo conseguir un acuerdo en la última legislatura precisamente porque fueron ellos los que se levantaron de la mesa.
Exactamente, está muy bien que lo recuerdes, María, porque es así. Efectivamente, ellos fueron los que boicotearon este asunto. Bueno, vamos a dos cosas rápidas. La primera, recordarle a la gente, oiga, ese maná de fondos que van a venir de Bruselas no son gratis total, es decir, vienen condicionados con una serie de cuestiones. Y lo que pasa es que la propaganda de Redondo y compañía, bueno, pues nos la han tratado de disimular y tal, pero claro que va a haber, para que la gente nos entienda, unos hombres de negro, a Dios gracias, desde mi modesta opinión, que van a supervisar cómo se van a destinar estos fondos, porque si no, habría algunos miembros de este Ejecutivo que pensarían que este dinero es mío, que yo hago de mi capa un sayo y que lo voy a dedicar exactamente a lo que a mí me dé la gana, y no a cosas productivas y a un poco la lógica y lo que pretende Bruselas. Por tanto, tú tienes ahí esa cuestión. Y luego, en línea de con esas exigencias que te van a poner en Bruselas, claro que es exactamente como lo está comentando María. Y luego, claro, Podemos se agarra a unas banderas y a unas historias de cuestiones que tampoco se han enterado ni han analizado. Porque efectivamente, ya llevamos, queridas amigas, por suerte o por desgracia, dos crisis. Por tanto, primero, es mucho más justo que a ti te establezcan la pensión en función de lo que verdaderamente has contribuido en tu vida laboral, uno. Y dos, se produce la enorme paradoja, y a mí me ha pasado en carne propia, de estar en periodos de tiempo de tu vida, digamos, adulta o más avanzada, donde estoy ganando menos dinero que en épocas anteriores, ¿vale? Y eso va a ocurrir muchísimo, porque ha pasado una gorda y está ahora mismo volviendo a pasar, o es que se nos olvida que hay, como decíamos al arranque de este programa, multitud de gente ahora mismo trabajando, que tiene ayudas y tiene apoyos y tiene cosas, porque está facturando un 50, un 75% menos. ¿Eso me lo estoy inventando yo o es también la realidad? Bueno, pues eso va a pasar, ya ha pasado.
O trabajadores que no se puedan reciclar.
Claro, o gente que, bueno, pues que les han congelado el dinero de tal, o que les han suspendido pagas extras, o que han perdido los bonus, o tantas y tantas cosas. Y dices, oye, estoy ganando menos pasta que hace 5 años. pues es así.
Bueno, pero está claro que esa es una cuestión que siempre a la izquierda más radical y a los sindicatos nunca les ha gustado hablar de eso de toda la vida laboral.
Ya, pero porque que no, es una que no realidad, les guste no significa que no exista, Carmen.
Ya, pero que la realidad es que ahora mismo, tal y como está montado en España el sistema, si tú te vas a toda la vida laboral o incluso a 35 años, obviamente van a bajar las pensiones de los futuros pensionistas. Eso es una evidencia.
O sea, en el cómputo global de gasto.
En el cómputo global.
Van a bajar.
Claro.
Porque es una medida de ahorro. Eso
claro,
está claro,
es una medida de ahorro.
Es que luego sí que es importante, yo creo, también tener en cuenta que tomar esta decisión ahora no es tomarla en el año 2007. En el sentido de que hay mucha gente que ha perdido poder adquisitivo en la fase final de su vida profesional. Que pasó en 2008 y que va a volver a pasar ahora.
Claro, claro, que les ha pillado dos. Les claro. Puede pillar dos. Dos bajadas de ingresos y te toca a los que le toquen los próximos años jubilarse, pues es que les ha pillado dos crisis, como sean 25 o 20 años,
claro,
pues
Carmen,
te pilla
claro.
todo.
Y dos
todo
crisis a lo largo de 10 años, es decir, casi tienes un tercio ahí ya comprometido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo que lo miren y tal, pero bueno, y luego también lo hemos hablado en multitud de ocasiones. Oiga, tiene usted un déficit estructural, tiene ahí un desacorde entre los ingresos y los gastos, lo que se está, ya están, no me acuerdo ya cuando el último informe que leí, pero tienes ahora, vosotros seguro que lo sabéis mejor, gente que está cobrando la pensión mucho más alta, que está percibiendo mucho más dinero que gente que está en el mercado laboral contribuyendo a esas pensiones, con lo cual dices,
bueno,
oiga,
porque son
¿esto
del baby
cuánto
boom.
Tiempo? Claro, ¿esto cuánto tiempo se puede mantener?
No, es que la factura de las pensiones en España es insostenible y
claro.
Realmente hace falta una reforma, porque además todo lo que sea subir pensiones o simplemente sostener el poder adquisitivo de los pensionistas implica más impuestos o bien por la vía de las cotizaciones sociales de las personas que están trabajando o bien por la vía pues del consumo o de otro tipo de impuestos. Y al final eso también es un tema de competitividad a nivel internacional, porque vas a perder talento. Si el que esté aquí en España trabaja tiene que pagar pues 5.000 euros más al año en impuestos que si se va a otro país por sostener las pensiones, pues es que a lo mejor ahí también tenemos otro problema.
Ahora, tienen una patata caliente encima, porque para que Calviño confiese que le han dicho en Europa que la reforma de las pensiones tiene que ir con un acuerdo mayoritario de los dos partidos mayoritarios, o sea, Partido Popular claro. Y Partido Socialista, ha tenido que ser, o sea, quiero decir que lo tienen muy claro en Europa, que uno de nuestros más grandes problemas en este momento es el sistema de pensiones. Porque además, en el resto de otros países, decía María, Alemania, es que en Alemania además la pensión es el 50% de la última nómina, aquí es el 80 claro. Y pico.
Sí.
O sea, que es que el tajo que quieren que le demos, porque para eso nos van a dar dinero, si es que al final presentamos cosas decentes, que yo todavía lo dudo, porque a la fecha que estamos y no sabemos nada absolutamente del asunto, pues a mí me da más miedo que un nublado.
Carmen,
bueno.
Yo he publicado junto con María, cuando estábamos juntos, hemos publicado cosas al respecto, es decir, esta voz de alarma que tú indicas, la viene dando, por ejemplo, el Instituto de Estudios Económicos, el bueno del profesor Barea y el Sun Sun Corda, es decir, tampoco...
Bueno, pero a ver si Europa se lo toma en serio esta vez, pero, que tiene que soltar dinero.
Pero claro, pero que se lo va a tomar en serio, y claro que esas exigencias que tú indicabas son así, y los ministros más sensatos dicen, oye chicos, que no os habéis enterado, o nos ceñimos al trajecito que nos ponen aquí, o no vamos a recibir un duro. Y vuelvo a recordar lo que ya hemos dicho en el programa, ya no queda dinero en la caja y ya no nos podemos endeudar más porque no nos fían. Es decir, ahora mismo todo el programa económico del gobierno está sustentado, creo yo, en la confianza de que Europa pegue unos manguerazos ahí de liquidez y nos salven un poquito la cara,
ya.
Porque si no nos vamos al guano.
Pero aquí, María, entonces, es la cuestión, ¿cuánto de gallito se va a poner el macho alfa con este tema?
Bueno, yo creo que el macho alfa pues se pondrá gallito, porque él hace gobierno y oposición en el mismo cargo, pero yo creo que es muy importante que Bruselas haya exigido un acuerdo entre los dos grandes partidos que pueden gobernar en este país, que son el Partido Popular y el PSOE, porque precisamente el problema que arrastramos de las pensiones, entre otros motivos, ha llegado a esta situación por la falta de voluntad política de atajar este problema y por los cambalaches que se han hecho, porque Rajoy aprobó una reforma de las pensiones que después tuvo que comerse con patatas para conseguir el apoyo del PNV en los presupuestos.
Y que el factor de sostenibilidad, que era muy importante, se lo ha cargado Sánchez.
Claro. Pero entonces, tampoco la oposición ha gritado mucho.
Esto es como es como la educación, que como cada gobierno que llega hace su plan, pues resulta que las pensiones lo mismo. Claro. Yo hago este y es un desastre. Igual.
Y han empezado por las pensiones, pero probablemente la educación salga a relucir también en alguna de estas, porque es mucho dinero, son muchas partidas las que hay que ir liberando y hay 3 años por delante, bueno, más de 3 años porque el presupuesto plurianual son 6, pero los 3 primeros años que se van a entregar el grueso de los fondos, digamos, de ayudas a fondo perdido, pues ahí estamos totalmente a merced de lo que diga la Unión Europea, pero es algo positivo, porque al final, pues lamentablemente a veces hay que fiarse más de un tecnócrata que de un político.
Claro. Y tiene, solamente ya tenemos nada, un momentillo, que ¿tenéis idea de cuándo realmente vamos a conocer algo de esto de los planes de los fondos europeos?
Bueno, es que los fondos europeos los han vendido como que venían ya para acá, los han incluido en los presupuestos y demás, pero realmente los fondos europeos hasta el segundo semestre del año, como pronto, pues no van a
salir. No, pero hay una fecha para presentar proyectos, no es que te van a dar el dinero.
No, tenemos que ir presentando proyectos. Yo ahí tengo alguna confianza porque el sector privado está muy encima. Y porque, pues realmente, por la cuenta que nos traen, tendremos que presentar. Lo curioso aquí es cómo Calviño ha perdido, y cómo también Maroto han perdido poder en favor de la ministra de Hacienda.
Ya, que está muy, muy,
este reparto.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Dime, pero muy breve.
Eso, que creo que antes de mayo esto tiene que estar un poco encauzado. Carmen, ¿sabes? Es decir, porque no, primero lo que dices tú, esto tiene que implementarse a partir del segundo semestre y las cosas tienen, digo, en mayo, habiendo ya presentado los programas para luego su estudio, su análisis y su rechazo de aquellos flecos que no concuerden, pero bueno, que vamos ya para la primera quincena de enero, es decir, que hay que irse espabilando.
Por eso te digo.
Claro, y hay que ir haciendo
las cosas. Por eso os lo preguntaba, porque, a estas alturas, no saber todavía si nada muy en serio, pero bueno, confiemos, como dice María, en que el sector privado esté por medio y no sean solo funcionarios técnicos nombrados a dedo. Bueno, chicos, pues nada, que feliz año, que cuidadito, por favor, con las nieves y nos vemos en otro momento y nos escuchamos.
Venga, besos para todos.
Gracias. Hoy ha estado en los mandos técnicos Víctor Fernández, en la producción, como siempre, Nadia Pertusa. Gracias a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí. Por cierto, ya saben que si no han podido escuchar el programa en directo, vayan y cuenten. Los que lo han escuchado en directo, vayan y cuenten a los que no, que lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, como quieran, el día que quieran. De la mano de Banco Santander, en podcast y en audio online. Así que nosotros volvemos. Gracias por estar ahí, por su confianza siempre. Y el sábado que viene más.
Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.